Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Cheyenne Arcas.
La adicción a la pornografía destruye la integridad de la persona y se ha convertido en una epidemia mundial que arruina vidas, matrimonios, familias y carreras profesionales, y es fuerte obstáculo para desarrollar una buena relación con Dios.
La pornografía que está siendo alimentada y fomentada por las redes sociales es un lastre para el futuro. Millones de adolescentes y jóvenes se enganchan casi desde niños y estructuran su visión del amor y del sexo según unas expectativas irreales y anómalas alimentadas por los responsables de este gran negocio solo para su beneficio económico.
Para combatir esta terrible situación ha surgido un exitoso programa online que consigue la desintoxicación de pornoadictos. El programa consiste en un proceso de 21 días y está disponible tanto en español como en inglés, de forma gratuita por un tiempo determinado.
Se trata del programa STRIP, en inglés Esfuérzate, Lucha, que ya ha sacado de esta esclavitud a cerca de 6.000 hombres que han podido transformar sus vidas logrando salir de la pornografía, calificada como una epidemia silenciosa que está destrozando familias.
Los creadores de STRIP, Chris Cope, propietario y director creativo de The Cardinal Studios, y Matt Frad, víctima de la pornografía que logró liberarse de esta dependencia, presentan el programa con una serie de vídeos, contenido escrito y hojas de trabajo que ayuda a los hombres a entender por qué van al porno en primer lugar y por qué deberían liberarse y cómo hacerlo.
Según los autores, la duración del programa es de 21 días, porque proporciona suficiente tiempo para cubrir los temas principales, para que los participantes se concentren y puedan ver.
En Estados Unidos, alrededor de 40 archidiócesis han ordenado más de 125.000 tarjetas con la información de STRIP para que los sacerdotes se las confieran a penitentes durante la confesión o para hombres que reciben asesoramiento matrimonial.
Matt Frad, autor de El mito del porno, la realidad que hay detrás de la fantasía de la pornografía, dijo que el programa adopta un enfoque de cuerpo y alma que incorpora lo emocional, psicológico, neurológico y espiritual. Desde el lanzamiento del programa en marzo del 2019, se inscriben aproximadamente 100 personas a diario.
No es una bala de plata, sino un recurso altamente efectivo que equipa a los hombres con el conocimiento, las herramientas y la responsabilidad necesarias para dejar la pornografía y comenzar a vivir la vida a la que Dios los está llamando, indica el programa.
Los participantes en el programa pueden permanecer en el anonimato cuando interactúan en la comunidad en línea, pero se recomienda a cada uno establecer una relación con un socio confiable y que se responsabilice de él ayudándole en este camino. Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, reliquia de niño cristero, San José Sánchez del Río, llega a Estados Unidos.
Italia, San Giuseppe Moscati podría ser el patrono del número de emergencia.
Ecuador, la Asamblea Nacional rechaza ampliar los supuestos de despenalización del aborto.
Estados Unidos, todos los capellanes que han recibido medalla de honor del Congreso desde 1861 son católicos.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Red Madre atendió a 25.698 embarazadas. El 92% que se planteaba abortar no lo hizo.
Cardenal de Madrid presenta a nuevo director de Secretariado de Apostolado Seglar.
Comienza en España la campaña 40 días por la vida.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Encuentro del Papa Francisco con el Patriarca Bartolomé.
El Papa pone a San Estanislao Kostka como ejemplo para los jóvenes.
Audiencia General.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Fieles de la Archidiócesis de San Antonio, Texas, Estados Unidos, han recibido con alegría y devoción la reliquia de San José Sánchez del Río, Joselito. El relicario con un fragmento óseo del mártir llegó a la jurisdicción eclesial estadounidense el pasado sábado 14 de septiembre, cuando la Iglesia Católica celebró la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Junto a la reliquia también llegó una escultura del santo mexicano que ha sido emplazada en un colegio que lleva el título del Niño Cristero.
Estamos muy contentos, alegres y celebramos una bella misa esta tarde, recordando su testimonio de la fe hasta el final, dijo Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de San Antonio, en una entrevista difundida por Today's Catholic Newspaper, una vez recibió la reliquia en su ciudad.
Procedente de México, la reliquia junto con la escultura llegó a la diócesis estadounidense el sábado 14 de septiembre, cuando tuvo un gran recibimiento por parte de la ciudad. El domingo 15, el relicario fue expuesto para la veneración de los fieles en la Catedral de San Fernando, donde tuvo lugar una solemne Eucaristía presidida por el arzobispo, quien al término de la misa, en la entrevista, se refirió al testimonio de santidad del joven mártir.
Él es mártir porque proclamó a Jesucristo como su rey. Él es un ejemplo que nos lleva a practicar nuestra fe, a defender nuestra fe y a proclamar a Jesucristo como el Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey.
Continuando con su peregrinación, el lunes 16 de septiembre, la reliquia, así como la escultura, fue llevada al Centro Pastoral de la Archidiócesis de San Antonio, donde recibió la veneración de los fieles.
Ya este martes 17 de septiembre, la escultura de Joselito se ha dado a conocer durante el programa de televisión Discovering Our Fight, y luego ha sido llevada al Colegio Católico San José Sánchez del Río, donde fue ubicada permanentemente.
Al respecto también se refirió el arzobispo de San Antonio: oramos para que muchos niños y jóvenes se sientan atraídos por la santidad, el comportamiento, la fe hasta el final de San José Sánchez del Río.
La iniciativa de llevar una reliquia y escultura del Niño Cristero a la Archidiócesis de San Antonio, Texas, fue del proyecto Camino de la Fidelidad, iniciativa que busca dar a conocer el testimonio del joven santo, quien fue martirizado por defender la fe católica durante la Guerra Cristera en México.
José Luis Sánchez del Río nació en Saguayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913. Cuando detonó la Guerra Cristera en México, sus hermanos se unieron en defensa de la fe. Queriendo él hacer lo mismo, convence a su madre, quien lo deja ir luego de que le expresara: «Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora».
El 6 de febrero de 1928, cuando el caballo del general Prudencio Mendoza es impactado por los enemigos, José le cede el suyo quedando prisionero en la sacristía local. Es procesado y cruelmente ejecutado el 10 de febrero de 1928.
Por su testimonio de fe inquebrantable, el Niño Cristero fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016.
Según nota de prensa emitida por Roma7.it, medio de comunicación de la diócesis de Roma, la Sociedad Italiana del Sistema 118 y la Universidad Campus Biomédico de Roma han lanzado una petición popular de recolección de firmas para solicitar que el médico originario de Benevento sea el patrono del número de emergencia y de la emergencia sanitaria nacional.
Como se detalla en el medio de comunicación, dicha colecta de firmas tendrá lugar durante todo el mes de noviembre en todas las regiones de Italia. El propósito es solicitar a la Conferencia Episcopal Italiana que nombre a San Giuseppe Moscati el patrono del sistema de emergencia del país europeo, debido a la devoción que hacia él existe por parte de pacientes, médicos, enfermeras, voluntarios, conductores rescatadores del 118, etc.
San Giuseppe Moscati nació el 25 de julio de 1880 en Benevento, Italia. A sus 22 años se graduó de medicina y desde muy joven mostró una especial devoción por la Eucaristía. Cada día se levantaba temprano para participar de la misa y recibir a Jesús en el sacrificio eucarístico.
Era un médico excepcional, no solo por su experiencia en medicina, sino por su gran caridad, puesto que poseía una especial predilección por los pobres, llegándolos a atender en su consultorio. Giuseppe nunca aceptó honorarios de los pobres que atendía. Cuentan incluso que él asumía los gastos de los medicamentos de las personas que no podían costearlos. Esto lo hacía sin que nadie lo notase.
Su espíritu de caridad y de servicio se hizo visible en 1906 con la erupción del volcán Vesubio. Tras la tragedia, sirvió como voluntario en la Torre del Greco, donde se hallaba un hospital. Moscati ayudó a trasladar a los enfermos a un lugar seguro.
En 1911, cuando Nápoles padeció la epidemia de cólera, Moscati permaneció con los enfermos pese a que otros médicos se asustaron. Este año fue nombrado director del Hospital de Incurables, donde también trabajó formando a los estudiantes de medicina.
El médico santo solía decir: «Ejercitémonos cotidianamente en la caridad. Dios es amor. Quien está en el amor está en Dios y Dios está con él». No olvidemos de hacer cada día y en cada momento ofrecimientos de nuestras acciones a Dios, cumpliendo todo por amor.
A Giuseppe la muerte lo sorprendió haciendo lo que más amaba, curando a los enfermos. Era el 12 de abril de 1927. Ese día fue como lo habitual al hospital. Visitó varios enfermos, llegó a su consultorio y se sentó. Eran las 3 de la tarde cuando Dios lo llamó consigo. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 16 de noviembre de 1975 y canonizado por San Juan Pablo II el 16 de noviembre de 1987.
La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó ampliar los supuestos para poder abortar en su país, entre ellos para los casos de que la gestante haya sido violada, en el marco de una reforma al Código Integral Penal, COI.
Con 65 votos afirmativos, el Pleno 611 de la Asamblea Nacional no aprueba las reformas del COIB referentes al aborto no punible, indicó el legislativo ecuatoriano. Con ello niega la moción que abogaba por despenalizar el aborto por violación y mantiene la legislación vigente.
El órgano legislativo ecuatoriano está conformado por un total de 137 parlamentarios. Para que la reforma abortista fuera aprobada eran necesarios al menos 70 votos favorables. En los exteriores del Parlamento se concentraron grupos a favor y en contra de que se ampliaran las causales para abortar. La reforma planteada y que se votó en diferentes bloques tenía por objeto modificar 45 artículos del COIT, crear otros 17 e introducir 6 disposiciones transitorias generales y una final.
La propuesta rechazada formulaba que las mujeres pudieran acudir a la práctica del aborto en caso de violación, inseminación no consentida, malformación del feto e incesto.
En Ecuador el aborto es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un embarazo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental. En otros casos, la persona que haga abortar a una mujer que haya consentido en ello, de acuerdo a la legislación vigente, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
La plataforma en internet UCatholic recordó recientemente un dato curioso poco conocido por los creyentes en Estados Unidos. La totalidad de capellanes que han recibido medalla de honor del Congreso desde 1861 son católicos. Dos de estos sacerdotes tienen abiertas investigaciones como parte de causas de beatificación, por lo cual podrían llegar a los altares.
Por su notable galantería e intrepidez a riesgo de su vida más allá del cumplimiento del deber, fue galardonado el capitán Joseph Timothy O'Callaghan, sacerdote jesuita que sirvió a la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El presbítero abordó el USS Franklin, navío que sufrió un bombardeo durante el cual el sacerdote demostró un notable heroísmo en la atención de los heridos y moribundos. Además, tuvo que suplir las carencias del capitán en la contención del desastre, lo que le mereció una notable admiración y una condecoración, la Cruz Naval, que rechazó públicamente.
El segundo capellán católico fue el mayor Angelo Litecki, al servicio del ejército durante la Guerra de Vietnam. El sacerdote administró los sacramentos bajo el fuego intenso de una ametralladora enemiga y consiguió salvar la vida de varios hombres exponiéndose de manera notable al peligro en el campo de batalla. En medio de las condiciones más adversas, se comprobó que rescató a más de 20 soldados, a pesar de sufrir dolorosas heridas en el cuello y un pie.
Otro sacerdote galardonado, Mayor Charles Joseph Water, dio un testimonio similar de heroísmo bajo el fuego enemigo para rescatar varios heridos y apoyar en la atención médica de los mismos. Su ministerio de ayuda y auxilio espiritual a los heridos y moribundos concluyó cuando él mismo fue herido de muerte.
El cuarto sacerdote reconocido con la medalla de honor fue el siervo de Dios, Vincent Robert Capodanno, quien sirvió como teniente de la Marina de los Estados Unidos. Durante la Guerra de Vietnam, el sacerdote abandonó una posición segura para auxiliar a un pelotón que sufría un ataque para llevar los últimos sacramentos a los moribundos y auxiliar a los heridos. Al ser impactado por un mortero, rechazó la atención médica para dirigirla a otros heridos y continuó su servicio en el campo de batalla. Al intentar acercarse a un herido de muerte, fue alcanzado por una ametralladora, muriendo en servicio de los soldados hasta el último momento.
La lista concluye con el siervo de Dios Emil Joseph Capaun, sacerdote que sirvió al ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. El 1 de noviembre de 1950, la unidad donde se encontraba el presbítero fue atacado por fuerzas comunistas chinas y el capellán avanzó en medio del fuego para auxiliar a los moribundos y rescatar varios heridos. Al contener el primer ataque, se eligió un grupo de hombres que podían evacuar y el siervo de Dios prefirió quedarse con los heridos. Fue capturado y llevado a un campo de concentración donde continuó su servicio y actos de caridad. Celebró una última Eucaristía en Pascua en 1951, gravemente enfermo de neumonía y disentería y fue destinado a un área del campamento para dejarlo morir. Fue enterrado en una fosa común.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La Fundación Red Madre, una de las organizaciones más activas y efectivas de ayuda a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, sigue cada año asistiendo a un número cada vez mayor. Así se desprende de la memoria de actividades de este pasado 2018, que muestran que desde esta fundación prestaron asistencia a 25.698 mujeres y 7.000 más que el año anterior.
Además, el 92,71% de estas mujeres embarazadas que se planteaban abortar ante la situación que vivían optó por seguir adelante con el embarazo y con la maternidad al poder recibir la ayuda concreta necesaria. Esto significa que más de 9 de cada 10 mujeres que reciben apoyo siguen adelante con su embarazo.
Durante 2018, la oficina de Fundación Red Madre recibió 4.485 llamadas de teléfono, 3.290 mensajes de WhatsApp y 1.690 correos electrónicos de mujeres que solicitaban información y ayuda sobre el embarazo, además de las solicitudes a las 40 asociaciones locales de Red Madre.
Las cifras evidencian la carencia de apoyos a la mujer en situación de vulnerabilidad por su embarazo por parte de las administraciones públicas. El Estado ha renunciado a implicarse en la protección y auxilio de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y ha dejado solas a las ONGs de apoyo a la maternidad.
Sin embargo, pese a los esfuerzos y voluntad de todos los voluntarios y sociedad civil comprometida, no llegamos a la totalidad de las mujeres que lo necesitan. Es imprescindible el compromiso real del Estado con estas mujeres a las que ha dejado abandonadas y a las que está enviando el mensaje de que la solución a un embarazo imprevisto es el aborto, señala Amaya Azcona, directora general de Fundación Red Madre.
En cuanto a la ayuda prestada, Fundación Red Madre ofreció auxilio material, afectivo, económico o legal a las mujeres embarazadas que son penalizadas a causa de maternidad en el ámbito laboral, familiar y social.
El cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra, presentó al nuevo director del Secretariado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, don José Ramón García. El purpurado español ha agradecido los servicios y la tarea realizada del antiguo delegado y luego director del secretariado, don Rafael Serrano Castro.
Rafael es un hijo de la Iglesia que desde la Acción Católica siempre se ha entregado por completo a las tareas que la Iglesia le ha pedido. Le ha dado todo a la Iglesia. Hemos tenido la gracia de conocerle. Rafael es un hombre del cual uno se puede fiar, como San José. Yo le agradezco su trabajo, su entrega y su generosidad, y seguimos contando con él, dijo el cardenal Osoro.
En nombre de sus compañeros del equipo de apostolado seglar de la Archidiócesis de Madrid, José Alberto Rugeles Martínez, vicepresidente del Foro de Laicos de España, agradeció al cardenal Osoro el haber presidido la reunión y quiso señalar aspectos de la labor realizada por don Rafael Serrano Castro en su trabajo en la Delegación de Apostolado Seglar en los últimos 20 años. Destacó la fidelidad de Serrano Castro a los dos cardenales arzobispos de Madrid, con los cuales trabajó, su capacidad de armonizar la labor de personas de diversos carismas, su entrega generosa a la delegación a tiempo y a destiempo.
Rugeles afirmó que un cardenal, un obispo y un sacerdote expresan lo mismo, inspirados por el Espíritu Santo al respecto de un hombre entregado al servicio de la Iglesia y del laicado madrileño. Para nosotros ha sido un honor trabajar estos años juntos con Rafael Serrano Castro.
Don Rafael Serrano Castro, por su parte, al terminar la reunión del equipo del Secretariado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Madrid, en la cual se ha despedido, expresó: «Me he sentido feliz con un equipo competente, fiel y obediente. Siento no haberme ido el año pasado, pero las circunstancias fueron las que fueron. Con usted he trabajado muy a gusto. Os echaré de menos. He creado lazos de amistad que no se romperán y en lo que me necesiten estoy a disposición».
Rezamos para que 40 días por la vida realmente marque el comienzo del fin del aborto en Madrid, dice Rebeca María de Miguel, portavoz de la campaña madrileña. Empezaremos con una misa de envío en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el día 21 de septiembre a las 21:15 horas.
Madrid y el puerto de Santa María, Cádiz, serán dos de las 509 ciudades del mundo que alojarán una campaña de 40 días por la vida del 25 de septiembre al 3 de noviembre. Queremos compartir con todos los madrileños la visión de 40 días por la vida y pedirle a Dios que bendiga esta iniciativa. Queremos recordar el daño que el aborto le ha hecho y le continúa haciendo a la sociedad, dice Rebeca.
La misa de envío será el evento que marque el inicio de los 40 días de oración y ayuno, con especial atención a la oración en vías públicas frente al abortorio Dator, en la calle Hermano Gárate, número 9, al igual que otras formas de alcance comunitario. Estamos deseando ver qué tipo de transformación traerá Dios a nuestra ciudad, dice Rebeca.
Invitamos a todos los cristianos a unirse a esta iniciativa, a la cual se pueden apuntar de forma individual o grupal. Parroquias, movimientos e incluso algunas universidades se han unido a la campaña y acogerán algún día de vigilia para hacer oración en comunidad. 40 días por la vida es una campaña pacífica que consiste en 40 días de oración y ayuno, 40 días de vigilia pacífica delante de centros abortivos y 40 días de alcance comunitario. El esquema de 40 días viene inspirado por los numerosos ejemplos bíblicos en los que Dios ha traído la transformación al mundo en periodos de 40 días.
A todos los participantes se les hace firmar una declaración de paz, por la cual se les pide comportarse como Cristo en todo momento, siempre de forma pacífica y amorosa hacia el prójimo.
Por último, pasamos a la Santa Sede.
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó a los periodistas que el Santo Padre se encontró el miércoles 18, como estaba previsto, con el patriarca Bartolomé. Además, Matteo Bruni dijo que el encuentro tuvo lugar en un ambiente fraterno y fue seguido de un almuerzo en Casa Santa Marta con las respectivas delegaciones.
Asimismo, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer que antes de la reunión, por invitación de Monseñor Marcelo Semeraro, secretario del Consejo de Cardenales, el patriarca saludó brevemente a los cardenales miembros del Consejo y les hizo hincapié en el valor de la sinodalidad en la Iglesia Ortodoxa y les aseguró sus oraciones.
El Papa Francisco animó a los jóvenes a no tener miedo de seguir la voz de Jesús para seguir su vocación. Él les propuso el ejemplo de San Estanislao Kostka, quien murió a los 18 años de edad.
En su saludo a los fieles polacos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre recordó que este 18 de septiembre la Iglesia en Polonia celebra la fiesta de San Estanislao Kostka, patrón de los niños y de los jóvenes. Por ello, el Papa indicó que San Estanislao, de joven, caminó desde Viena hasta Roma a pie para ser jesuita. Demostró así que es necesario sacrificarse tanto para seguir la voz de la propia vocación.
Además, el pontífice afirmó que San Estanislao Kostka es ejemplo también para aquellos jóvenes que, temiendo la reacción de los propios familiares, de los amigos o de los otros, tienen miedo de elegir el camino vocacional al sacerdocio o a la vida religiosa. «Queridos jóvenes, no tengan miedo a seguir la voz de Cristo», animó el Papa.
El Papa Francisco ha continuado sus catequesis sobre el Libro de Hechos durante la audiencia general de este miércoles. El pontífice ha querido recordar el ejemplo de los mártires coptos, decapitados en Libia por terroristas islámicos que murieron con el nombre de Jesús en sus labios.
Destacó la valentía de los apóstoles a pesar de la prohibición de los judíos para enseñar en el nombre de Cristo. Los doce mostraron poseer aquella obediencia de la fe que querrán suscitar en todos los hombres, destacó el Papa, quien explicó que, a partir de Pentecostés, de hecho, no son más hombres solos. Experimentan aquella especial sinergia que los hace descentrarse de sí mismos y les hace decir «nosotros y el Espíritu Santo». Sienten que no pueden decir «yo solo», sino más bien «nosotros y el Espíritu Santo con nosotros». Son hombres descentrados de sí mismos.
Además de reconocer la valentía impresionante de los apóstoles, quienes no se dejan intimidar por ninguno, recordó también que no fueron siempre así. Pensemos que eran cobardes, todos escaparon, huyeron, cuando Jesús fue detenido, todos de cobardes a valientes así. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo con ellos, dijo.
Lo mismo nos sucede a nosotros. Si nosotros tenemos dentro al Espíritu Santo, tendremos la valentía de ir hacia adelante, la valentía de vencer tantas luchas, no por nosotros, sino por el Espíritu que está en nosotros, animó el Papa.
Pensemos, hace unos años, también hoy hay muchos, pero pensemos que hace 4 años esos cristianos coptos ortodoxos, verdaderos trabajadores en la playa de Libia, todos fueron degollados, pero la última palabra que dijeron fue «Jesús, Jesús». No habían vendido la fe, porque estaba el Espíritu Santo con ellos. Estos son los mártires de hoy. hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Cheyenne Arcas
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.